Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos a martes, ya estamos al segundo día de la semana, esta semana que pues ya casi más cerca, un poquito más cerca, unos 11 días de la quincena, y el día de hoy nos está acompañando en los controles Charlie, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos lo recibe Pilar Gutiérrez, trayéndole siempre la mejor información de los espectáculos y además una que otra sorpresa por ahí, porque esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oigan, y yo quiero empezar justamente con la sorpresa para todos estos que sienten quizás el martes pesado, que no tienen ganas. Bueno, yo les voy a dar hoy un motivo para que estén felices, y es que les tenemos dos pases dobles para que se vayan a ver la obra de Madres, El Cielo es el Límite. Es un espectáculo de Humberto Zurita, pero lo protagonizan Ana Serradilla, Marlene Favela, Patricia Reyes Espíndola, Gina Varela e Ileana Ford, que es justamente la invitada especial de esta función en Guadalajara. Van a tener dos funciones, 7:00 y 9:30 de la noche. Nosotros tenemos boletos para la función de las 9:30, es la última función. Es para estos que quizás salen un poquito tarde del trabajo, pero que sí alcancen a ver esta obra, que además es una obra que les va a servir como para reflexión, porque en esta obra pues son 5 mujeres que están en una sala de juntas de una escuela privada, y entre los desacuerdos, las carcajadas y las confesiones bastante inesperadas, se revela algo más profundo, que la maternidad es mucho más que parir, y es una obra, les digo, inteligente, poderosa, muy actual, y una mirada honesta sobre lo que nos define, o lo que define pues justamente a la maternidad, y el hecho que todos compartimos, que todos venimos de una madre. También está como invitada especial Luz María Jerez, aquí en Guadalajara. Entonces, un gran espectáculo que van a tener, y para que ustedes estén participando, pueden participar al... Sí, vamos a hacerlo por los dos medios, por los teléfonos y por el WhatsApp. Al WhatsApp 3311-5519-62 y a los teléfonos 3338-131515 y 3338-131421. La pregunta que ustedes tienen que contestar, además de su nombre completito, es quién es la primerísima actriz que está protagonizando esta obra de teatro, y que yo se los dije, es una gran actriz que ha estado en más obras de teatro también, y eso es toda la pista que les puedo dar. Ya la hemos tenido por aquí en entrevista, entonces si ustedes saben quién es esta primerísima actriz que protagoniza y es la estelar del espectáculo, que a ver, les voy a dar una pista. Si ustedes ven el póster, ella trae un perrito. Con eso ya van a tener quién es la primera actriz que está participando, que por acá ya nos están mandando los mensajes, y sí, sí saben, o sí estaban atentos, porque yo también se las mencioné dentro de las que protagonizan. Pero, oigan, vámonos también con información, porque para los que les gusta pues esta película, este clásico de Frankenstein, pues, ¿qué creen? Ya tiene fecha de estreno en las plataformas de streaming. Va a llegar a Netflix, que es esta plataforma que fue quien lo produjo de la mano de Guillermo del Toro, por ahí del 7 de noviembre, que estamos pues bastante cerca de este estreno. Sin embargo, y buenas noticias para todos, esperemos buenas noticias también para México, va a llegar a los cines. Les digo, no se sabe si va a llegar a los cines mexicanos, pero al menos en cines estadounidenses y a nivel internacional tendría que estarse estrenando el 23 de octubre, unas 2 semanas antes de su estreno en las plataformas, para aquellos que quieran verlo en pantalla grande, en un formato que de repente tiene mejor calidad para este tipo de producciones que verlo en la pantalla, que verlo en el celular. Y que puedes apreciar justamente más estos detalles que mete Guillermo del Toro de fantasía, de los efectos especiales, de las cosas que mandó a hacer. Porque les recuerdo que además esta película se está grabando, bueno, se estuvo grabando porque ya me imagino están los últimos días de rodaje en Canadá, porque Guillermo del Toro quería que esta ambientación fuera como de un lugar más frío. Estuvo grabando justo en la temporada de invierno, cuando parte de el mar, digamos, le estaba congelado. Mandó a hacer un barco gigante simplemente para grabar ciertas escenas. Entonces, el nivel de producción que tiene ahí Guillermo del Toro, y que lo vamos a ver en este clásico, que no es la primera vez que se adapta y que ha tenido diferentes adaptaciones, pues va a ser bastante interesante, y no se pierdan la oportunidad ahora sí de verlo en pantalla grande. Esperemos que estas productoras mexicanas, pues sí, también tengan esta oportunidad de llevarlo a la pantalla grande aquí en México, porque además Guillermo del Toro es uno de los directores más queridos, entonces me imagino que la gente también va a querer ver sus producciones en la pantalla grande, y que es una oportunidad de que aquí lo aprecien y de que vean una de las películas que seguramente va a ser un gran contendiente para los premios Oscar. Actualmente se encuentra participando en el Festival de Venecia, me parece que está compitiendo por el León de Oro. El Festival de Venecia se lleva a cabo al final de agosto, principios de septiembre, entonces estamos a nada de ver si él se va a llevar también este galardón, que seguramente sí. Yo creo que el trabajo de Guillermo del Toro es reconocido a nivel internacional por algo, y que uno de los requerimientos justo para que estén en los premios Oscar considerados en esta competencia es que las películas que sean de producción de alguna plataforma se tienen que estrenar antes en un cine, ya sea antes o después, pero sí tienen que tener cierta tiempo de distribución en cines comerciales, no cines que sean nada más quizás cine de arte, no por ejemplo la Cineteca, que no es tan comercial, sino que sí ciertas distribuidoras comerciales para que puedan tomarse en cuenta. Y yo estoy casi segura que esta va a ser una gran contendiente, si no es que Guillermo del Toro podría llevarse de nueva cuenta algún premio Oscar por esto, pero pues ya les estaremos diciendo si sí se estrenan los cines de México, en qué complejos va a estar y dónde lo podrán encontrar. Por lo pronto, 23 de octubre, hay que estar atentos a ver si anuncian los cines de aquí de México, o si no, pues los que tengan esta plataforma de Netflix pueden meterse hasta el 7 de noviembre a verla ya en la comunidad, en la comodidad de su casa, de su celular, de su pantalla, etcétera, sin tener que ir a gastar, pero en una experiencia pues diferente, digámosle. Oigan, y también ustedes saben que Carlos Rivera es uno de los artistas que últimamente pues también ha sido muy reconocido, es un gran exponente de la música mexicana, de las baladas, y que él busca todavía en este tiempo tratar de compartir como los sentimientos sin irse a otros géneros que de repente la gente está optando, y que también pues ha buscado representar a su ciudad. Carlos Rivera, para los que no saben, es de Tlaxcala, específicamente de Huamantla, y justamente en estos días se lleva a cabo una tradición que se llama La Noche que Nadie Duerme. Este es un, digamos, evento donde los habitantes crean alfombras en las calles para que pase la procesión con la Virgen de la Caridad. El cantante estuvo a inicios de la semana, me parece, el fin de semana, no recuerdo si sábado o domingo, pero estuvo cantando desde el balcón de su propiedad. Tiene un lugar que se llama Casa Huamantla, en el que hacen diferentes eventos, etcétera, desde el balcón cantándole justamente a la Virgen. Hubo obviamente muchísima afluencia, no solamente para ver al cantante, sino también para ver a esta Virgen pasar. Y luego de eso, el día de ayer anunció que creó una fundación llamada Te Soñé. Esta fundación tiene diferentes objetivos, pero el principal objetivo es justamente el representar estas tradiciones y el tratar de hacer que el trabajo se quede en esta ciudad de Huamantla y que las personas no tengan que salir a hacer estas tradiciones a otros lugares de los que ni siquiera son originarias. Esto porque dijo que de repente conoció a muchas personas que eran alfombristas, que son los que se dedican a hacer este diseño, que es un diseño, si ustedes se ponen a buscarlo en las redes sociales, hermoso y además a gran escala. Es un diseño que pues la gente de repente no aprecia lo suficiente, al menos justamente en este estado de Tlaxcala. Entonces muchos de ellos habían tenido que emigrar a otros estados donde los contrataban las personas por un mayor por una mayor cifra de dinero, porque al menos en su estado, como son bastantes, ya no era tan pagado y solo se mantenía ahí porque, y pese a las bromas de todo, Tlaxcala sí es un estado muy pequeño. Muchas personas bromean en que no lo conocen, pero tiene muchas tradiciones. Y Carlos Rivera justamente se ha dedicado a lo largo de su carrera a representarlas, a plasmarlas en sus videos para que la gente, sepa que no es solamente un estado pequeño y no está corto de tradiciones. Él tiene este lema, incluso lo dice en sus conciertos, que Tlaxcala sí existe. Él es una prueba de ello y él aprovecha esta plataforma tan grande que tiene de sus años de trayectoria para compartirlo con la gente y para darles a conocer pues todo este tipo de tradiciones. Entonces, con esta nueva fundación busca que las personas tengan apoyos económicos y patrocinios para que sigan haciendo estas alfombras y no tengan que irse a otros estados, y también pues que incentive el turismo de cierta manera para que las personas sepan que esa tradición es originaria de ese lugar. No se originó en Michoacán, no se originó más al norte o más al sur, es de Tlaxcala, y que si quieren ver el verdadero arte y quieren apreciar lo que estas personas hacen, pues que vayan a este lugar y que no solamente se quede justamente en esta noche, que es la noche, ¿cómo se llama? La noche que nadie duerme. Así se llama esta tradición, que se lleva a cabo en agosto. Él está planeando que junto con esta fundación, pues haga ya diferentes eventos en los que a lo largo del año también puedan mostrarle a las personas este tipo de arte y que se convierta pues en patrimonio de México, y que él está apoyando no solo económicamente, sino también pues dándoles esta atención, tratando de llevarlo a más personas, que se reconozca en el estado, que se reconozca en el país y que se reconozca también a nivel internacional lo que los habitantes de este lugar pueden hacer. Entonces también hace el llamado a más personas, si se quieren unir a esta fundación junto con él, a hacer diferentes eventos para que a lo largo de los años pues sigan teniendo más afluencia de la gente, sigan teniendo más alfombristas y que también pues más personas se integren, porque de repente era un campo en el que las mujeres al inicio no estaban tan metidas, y que actualmente pues ya hay más de 300 mujeres alfombristas que están también trabajando en esto. Y dice que él, para él lo importante no es el pago que pueda tener por la fundación, porque al final del día no va a ser tanto lo que él gane de esta fundación. Él lo que quiere es justamente invertir su dinero en que las personas tengan una mejor calidad de vida y que México pues esté orgulloso de este arte y lo conozcan más. Así que sí, el anuncio de esta fundación se da con una fiesta en la que obviamente sirvió para recaudar fondos. Hubo varias personas que estuvieron ahí con él. Entre ellas, Miguel Bosé se encontraba de visita pues para este anuncio de la fundación, y se espera que pues junto con esto también le den más visibilidad a los artistas mexicanos y que pues les den esta oportunidad. Ya veremos qué es lo que va a hacer Carlos Rivera, porque no se queda quieto, dice y hace muchísimas cosas. Entonces ahí parte de lo que él dice que les regresa a la ciudad que lo crió, a las personas que lo vieron crecer y que lo han apoyado, porque también ahí en su tierra lo han recibido muy bien para grabar los videos, para tener conciertos, y ahora con esta fundación pues seguramente muchos están muy felices de que Carlos Rivera sigue hablando y sigue poniendo en alto a Tlaxcala, al menos en México. Oigan, también ustedes recuerdan que hace algunos meses la película de Blancanieves, pues por ahí no tuvo tanto éxito. Muchos lo asociaban a que no les gustó como esta parte de live action, que la sentían rara. Otros hablaban de que no les gustaba como la actuación de Gal Gadot, que algo había cambiado. Cambiaron el final, sí, lo hicieron diferente al clásico animado. Pero de repente hubo gente a la que este final sí le gustó, era un poco más moderno, digámosle. Entonces, pues tuvo una baja taquilla, la verdad es que en cuanto a los live action no fue de los más importantes. Y menos porque después de eso le siguió el live action de Lilo y Stitch, que ese fue una taquilla bastante alta. Las personas estaban esperando desde meses antes el poder ver justamente este live action. Y Gal Gadot ya sabe hablar un poco de cuál fue la razón, o la razón que ella cree por la que no tuvo éxito sobre esta película, que ella era pues parte de la protagonista. Ella era justamente la reina malvada, pero pues no tuvo los números en taquilla que querían. Y justamente en una entrevista ella asegura que parte de este fracaso se debe a la presión que sufrió por parte de los medios y por parte de muchísimas personas para que ella hablara mal de Israel, que al final del día es su país natal. Ella en una entrevista pues revela que la culpa la tiene como toda esta industria de Hollywood, porque ella trataron como de ocasionarle un conflicto que pues ella dice que no tenía, que simplemente no puede hablar mal tampoco de un país que la crió, y asegura que la presión de la industria para hablar en contra pues tuvo muy mala recepción de la película, y que ella siempre puede como explicar y contextualizar un poco de lo que ha vivido y de esta situación, y que no cree que haya sido por un mal desempeño de ella. Porque muchos también se pusieron a criticarla y a decir que Gal Gadot no era una buena actriz, que a la gente no le estaba gustando. Y de repente, y yo que sí tuve la oportunidad de verlo, sí se siente extraño. No sé si Gal Gadot habría sido la mejor elección justamente para la Reina Malvada, pero creo que su trabajo como actriz, pues sí lo sabe hacer al final del día. Entonces, pues ella dice que no fue por su desempeño, que ella dio lo mejor, que para ella fue un honor participar en esta película, y pese a todas las indirectas que le mandaba la gente, pues ella espera que la gente sí le haya gustado, que hubo algunos que sí hubieran apreciado su participación, hubieran apreciado esta parte de actuación, y que pues va a seguir tratando de no meterse como en estos otros polémicas, en estas otras factores que afecten a las películas. Ella va a seguir haciendo su trabajo y pues esperando que no haya más manifestaciones, porque justamente en el estreno, en uno de los estrenos que tuvo esta película, se manifestaron algunas personas que estaban pues en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel y que son pro Palestina básicamente, y lo que hablaban era que no querían que Gal Gadot estuviera en la película, no querían que estuviera tampoco en estas premieres, y básicamente estaban haciendo un complot para no ver la película. Y yo creo, pese a la situación, que hubo muchas personas a las que sí les funcionó, sí siguieron estos ideales y sí no vieron la película de Blancanieves, pues por esta parte de que toman a ella como la oposición, porque la película únicamente ha conseguido 205 millones de dólares en taquilla mundial, ya sumando lo recaudado en Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, así que no ha logrado recuperar, digámosle, el presupuesto que tenía con el que la hicieron. Aproximadamente para producirla costó unos 270 millones de dólares, entonces se quedó muy por abajo de lo que les costó producirla, y pues en vez de ganancias tuvo pérdidas, un clásico que esperaban que le gustara a la gente. Pero también mucho de esta situación se dio porque Rachel Zegler, que es la protagonista, quien interpretaba de Blancanieves tampoco se veía como muy contenta con este rol, de repente como que hacía ciertas críticas y había mucha gente que como que no simpatizaba con la personalidad de esta chica, que hemos visto que ha tenido pues muchas polémicas también. Ha estado actualmente en una obra, me parece que en Londres, y también está cantando como Evita. No ha tenido el recibimiento que quisiera. Canta muy bien y eso sí es de reconocerle. Sí tiene muy buena voz, pero ahí las polémicas de repente la dejan un poquito de lado. Entonces, pues parte de lo que se vivió, y que Gal Gadot pues tampoco, digamos, acepta como esta parte de la culpa, digámosle, porque ella dice que pues no, ella no fue la culpable. Oigan, pero también antes de decirles a los afortunados ganadores, les cuento que Paul McCartney reveló algunas fotos inéditas de los inicios de los Beatles, que van a poder estar en una exposición justamente allá en Inglaterra. Son 18 imágenes tomadas por el músico entre 1963 y 1964, justamente antes del estallido global de la banda, y este conjunto de fotografías, que son de los primeros años, será exhibido al público en una muestra que abrirá el próximo 28 de agosto en Londres. Esta exposición se llama como Una vista al espejo, en Liverpool, Londres y París, y tiene más fotografías, no solamente estas 18 fotografías tomadas por Paul McCartney, pero es parte de lo que va a estar en la exposición. Hay algunos retratos de Ringo, de John Lennon, de George Harrison y por supuesto del mismísimo Paul McCartney. Entonces son actividades públicas que van a estar y que van a tener pues bastante valor histórico para todos los fanáticos de los Beatles. Oigan, y ahora sí déjenme checar nada más que no haya ganado por acá. No, creo que no, ya tengo a los dos ganadores de estos pases dobles para ir a verse Madres, El Cielo es el Límite, el día jueves 21 a las 9:30 de la noche. La primera ganadora es creo que es Rocío Vázquez Cortés. Y la segunda, Adriana Zambrano Hermosillo y Rocío Vázquez Cortés son las afortunadas de estos pases dobles para ir a verse la obra. Y la respuesta es que la primerísima actriz es Patricia Reyes Espíndola, y sí, también está Luz María Jerez como invitada aquí en Guadalajara. Entonces esa era la respuesta correcta. Tienen el día de hoy o el día de mañana para venir por sus boletitos aquí a Avenida México número 3150 con una copia de su identificación oficial. Les repito, Adriana Zambrano Hermosillo y Rocío Vázquez Cortés son las afortunadas, y ahí nos están contando cómo les va en este espectáculo. Oigan, por acá me preguntan, ¿ya viste la película de Drácula? ¿La recomiendas para ir a verla? No he ido, la nueva que se estrenó justamente la semana pasada, no he tenido la oportunidad de verla. La pregunta nos la manda Rosy Fregoso, pero esperaría esta semana verla. No he escuchado comentarios, si te soy sincera, la verdad, pero sí se ve buena. Yo vi el tráiler y a mí sí me llamó la atención. Entonces, es una reinterpretación también de este clásico de Bram Stoker. Pero en cuanto tenga una opinión, aquí se las compartimos para ahora sí recomendárselas o no, porque no sabría decirte en estos momentos, pero pueden darse la oportunidad. Además, me parece que todavía hay promoción en Cinépolis, de que hasta las 4 de la tarde, creo, los boletos están en 29 pesos, entonces pueden aprovechar. Por acá me mandan también, Pili, el cantante Rivera va para presidente de Tlaxcala. Pues quién sabe, no le han preguntado si está en sus planes, pero seguramente apoyar a la gente de su estado, eso sí, siguen sus planes. Y por acá Sergio González dice, Gal Gadot no es buena actriz, y poniéndose a favor del genocidio de Israel, pues no nos interesa verla. Ahí está parte de los comentarios, y sí, que justamente muchas personas también optaron por no ver la película justo porque ella no ha dado una opinión en contra de justamente de Israel, pese a que la situación, y tú lo estás diciendo, pues es un genocidio, es una situación bastante complicada, y como actrices, pues ellos también tienen la responsabilidad de que lo que digan importa mucho y impacta mucho en las personas. Entonces, ahí parte de por qué las personas no quisieron ir a ver esta película. Oigan, pero nosotros ya llegamos al final de Tercera Llamada. Charlie se queda en los controles, Lulu en los teléfonos. Y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez, deseándoles una excelente tarde.